bienvenidos oyentes. Les saludamos una vez más aquí en Identidad desde Uruguay, un programa que hacemos gracias a la colaboración de todas las personas que Jorge Schneiderman nos pone en contacto. Ya son muchas las veces que hemos contado con Rodrigo Barser aquí en Radio Sefarad y sumamos otra más con esta tercera y última entrega de esas migraciones a América. ¿Qué tal, Rodri?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia nuevamente. Y bueno, sí, vamos a tratar de concluir este tema que ya nos había tomado otras dos veces, pero podríamos decir que la época que vamos a abordar ahora, que es la de los judíos en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, quizás sea la época más, hasta el día de hoy, más prolífica, más fructífera, porque los judíos en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX se van a desenvolver en prácticamente todas las áreas del quehacer humano. Ya van a haber consolidado su presencia en el país y van a estar, como en tantas otras épocas de la historia, en múltiples frentes de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Pero recapitulando un poco de la última entrega, habíamos mencionado hacia el final del programa anterior que hacia fines del siglo XIX, más o menos, digamos a partir de la década de 1880, van a llegar en masa judíos provenientes de Europa Oriental. Y justamente van a llegar más de 2 millones de judíos procedentes de Rusia, del Imperio Austrohúngaro y de Rumania en el lapso de unos 40 años. Van a llegar, como decía, más de 2 millones de judíos y se van a afincar en los barrios más pobres de las principales ciudades, Nueva York, Filadelfia, Boston, Baltimore, Chicago, que ya tenían sectores marcadamente judíos al comenzar el siglo XX. Y estos judíos, al principio, van a vivir en condiciones de vida realmente miserables, de hacinamiento, lo cual, afortunadamente, con el paso del tiempo, va a ir cambiando, ¿no? Estos judíos van a encontrar trabajo en las fábricas, como en la industria textil, en la producción de cigarros, de alimentos, y también en la construcción. Y dadas las condiciones en que vivían, por lo menos al principio, y por la influencia también de los movimientos obreros, y de ciertos, de la ideología socialista y comunista que iba, digamos, arraigándose en Europa desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante.
Las revueltas, ¿no? Que hablábamos y comentabas.
Las revueltas, sí. Muchos judíos en los Estados Unidos desde la década de 1880 van a comenzar a integrar y activar en movimientos obreros. Por ejemplo, en el año 1888 se funda el Sindicato de los Obreros Hebreos Unidos, un sindicato que va a estar compuesto de todo tipo de oficios: panaderos, carniceros, mozos, tipógrafos, carreteros, músicos, actores. Y también se van a fundar otros dos sindicatos más: el Sindicato Internacional de Obreros del Vestido y los Obreros Fusionados de la Ropa de Estados Unidos. Estos datos los obtuve de un libro de Abba Eban que se llama Mi Pueblo, la historia de los judíos. Uh-huh. Y cabe mencionar que la lucha obrera de los judíos en los Estados Unidos va a beneficiar a todos los demás obreros estadounidenses. En 1910, ya pasada la primera década del siglo XX, se va a dar una huelga muy importante en los Estados Unidos que va a durar como 2 meses, que se dio a conocer como la Gran Rebelión. Y esa huelga, que tiene lugar en julio de 1910, va a dirimirse gracias a la intermediación de quien va a ser luego, más tarde, el primer miembro judío de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Louis Brandeis. Si mal no recuerdo, ya lo había mencionado en el programa anterior. Por lo cual, ahí vemos que los judíos van a estar, digamos, presentes tanto en los estratos bajos como en los estratos altos de la sociedad norteamericana. Y estos sindicatos judíos, bueno, van a lanzar todo tipo de ayudas sociales para mejorar las condiciones de vida de los judíos, pero también de sus demás compatriotas estadounidenses. Programas educativos, seguros de ocupación, centros de salud, viviendas, digamos, económicas. Y hacia, digamos, el año, hacia el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914, se podría decir que los inmigrantes judíos estaban bien encaminados hacia un estatus firme de clase media. Abba Eban dice que el inmigrante judío de la Europa Oriental no era el hijo ni el padre de un proletario, y que siempre que pudiera encontrar una empresa individual para mejorar su, digamos, situación socioeconómica, iba a, digamos, a emprenderlo. Como que no se trataba de, el inmigrante judío de Europa Oriental trataba de ver la manera de mejorar sus condiciones materiales de vida, ¿no? Bueno, luego podríamos hablar un poco sobre cómo se va dando la vida social de los judíos estadounidenses ya entrado el siglo XX.
No sé dónde te centrarás también, Rodri, porque es verdad que nos hablabas de Nueva York como ese centro neurálgico, pero entiendo que habrá diferentes ciudades a las que poner el foco o en las que ponerlo.
Sí, ya vamos a mencionar a Nueva York. Es importante porque en más o menos alrededor de 1919 se van a unir en una organización que se va a dar en llamar la Keilah en torno al año 20, el millón y medio de judíos que residían en Nueva York, pero si me tenés un poquito de paciencia ya vamos a llegar ahí antes de mencionar lo que quería comentar ahora. En cuanto a la vida social de los judíos estadounidenses, en un principio giraba, digamos, alrededor de la sinagoga, y también en torno a una institución que para mí merece particular atención, que es lo que se llamaba el Landsmannschaften. ¿Qué es esto de Landsmannschaften? Eran organizaciones formadas originariamente para la ayuda mutua, que brindaban el marco para su vida social, y de alguna manera perpetuaban esa estructura social nativa de Europa. Bueno, también, digamos, se presentaban como organismos de caridad, prestaban atención médica y también cuidaban de los adultos mayores y de los huérfanos. Si bien no dejaban de estar en un sector metropolitano, el inmigrante judío resumía la vida de su pueblo chico en la zona rusa o en la aldea polaca, ¿no? El famoso shtetl. Ahora, por otro lado, a la vez, digamos, el judaísmo como religión y como cultura se va a desarrollar prolíficamente a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos, y apenas comenzar el siglo XX, en el año 1901, un rabino que va, digamos, a ser muy influyente a lo largo de todo el siglo XX, que fue Solomon Schechter, se va a unir a uno de los principales institutos de formación rabínica y judía en general, que va a ser el Seminario Teológico Judío de Nueva York, afiliado al movimiento conservador. Y también otro rabino muy influyente en el siglo XX y que hasta el día de hoy, digamos, tiene su lugar, su influencia en el pensamiento judío, que va a ser Mordechai Kaplan, quien va a fundar más tarde el movimiento reconstruccionista. Quizás para los que nos están escuchando y no tienen mucha idea de qué es esto, el movimiento reconstruccionista en los Estados Unidos fue como una cierta redefinición del judaísmo reformista, pero más que nada adaptado a las necesidades y los intereses de los judíos de los Estados Unidos. Pero este movimiento va a tener especialmente una influencia importante en la vida sinagogal de los Estados Unidos. Y hacia fines de la Primera Guerra Mundial, hablando un poco más sobre cultura, se va a publicar la Enciclopedia Judía y se va a también a realizar una nueva traducción de la Biblia hebrea por la Jewish Publication Society. No obstante, la prensa yiddish siguió siendo un importante instrumento de educación y en un comienzo, como los judíos de Europa Oriental no manejaban del todo bien el inglés, seguían discutiendo asuntos, digamos, sindicales y laborales y sociales en yiddish, ¿no? Porque también era una manera de mantener el legado cultural y lingüístico de sus ancestros. Estos judíos, principalmente de Europa Oriental, van a traer consigo principios ideológicos que van a influir en la judería norteamericana. Eran judíos que apoyaban el socialismo o el comunismo como un medio de asegurar la igualdad económica y social. Y además, no solo los judíos, sino también todos los inmigrantes europeos del este forjan un vínculo fuerte entre los judíos norteamericanos y la política liberal. Sí, la política liberal de los Estados Unidos, cabe aclarar, ¿no? No estamos hablando de una política, digamos, sin restricciones económicas, sino el liberalismo, digamos, político de los Estados Unidos, digamos, más asociado al Partido Demócrata que al Republicano. Pero a la vez, estos judíos de Europa del Este traen consigo también un apoyo sin precedentes al nacionalismo judío. Van a ser, digamos, los principales paladines del sionismo. Y van a educar a la comunidad judía norteamericana sobre este tema, incluso si no figuraban entre sus primeros líderes. Y así como los judíos, es interesante porque es muy diversa la composición de los, sociocultural y religiosa de los judíos de Europa del Este, porque así como por un lado había judíos, identificados con la izquierda, también van a llegar a Estados Unidos muchísimos judíos ortodoxos que no se sentían para nada cómodos con el judaísmo reformista que comenzaba a florecer en los Estados Unidos, y de esa manera, bueno, van a insistir en mantener la tradición ortodoxa, aunque fuera en un contexto moderno, ¿no? Y esto va a contribuir con, por un lado, la fundación del judaísmo conservador, pero a la vez va a infundir el judaísmo ortodoxo de nuevas energías y propósitos. Por eso es que el judaísmo ortodoxo de los Estados Unidos, si bien muy apegado a las viejas costumbres, no deja de tener un semblante, una definición nueva, moderna. Por eso es que también en Estados Unidos surge esa nueva forma del judaísmo ortodoxo, que va a ser la ortodoxia moderna, ¿no? Esa ortodoxia que no va a dejar de estar abierta al conocimiento universal, a las profesiones universitarias y liberales. El otro tema que me parece importante de mencionar es cómo fue la situación de los judíos en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en lo que fue la época de la Shoah, ¿no?, y la Segunda Guerra Mundial. En 1914 se crea el Comité Mixto de Distribución Judío Estadounidense, que va a desempeñar un papel muy importante para lo que va a ser la protección de los judíos, tanto dentro como fuera del país. Pero en la década del 20, cuando empieza a asomar nuevamente podríamos decir, la fea cabeza del antisemitismo en Europa, En la década del 20, cuando ya se empieza a sentir una importante recesión económica en los Estados Unidos, se promulga la famosa ley Johnson que detiene la libre inmigración a los Estados Unidos, lo cual va a afectar de forma muy adversa a millones de judíos que vivían en Polonia y Rusia, que tenían intención de emigrar a Estados Unidos. Y a su vez se va a implementar un plan que va a excluir a los judíos de la posibilidad de tener un terreno donde vivir, lo cual les va a cerrar zonas urbanas íntegras a los residentes que así se identificaban como de ascendencia hebrea. Pero si hay un año en el que se sintió el brote más serio de antisemitismo registrado en la historia de los Estados Unidos, fue el 1929, ¿no? El año de la Gran Depresión, el famoso crack, que afectó a todos los estadounidenses, pero que desgraciadamente las minorías étnicas o religiosas o también los contingentes inmigratorios sufren la peor estigmatización y discriminación, ¿no? A quienes muchas veces se les endilga la responsabilidad de la ruina o del estancamiento del país. Y los judíos en este momento son acusados de ser, por decirlo de alguna forma, los arquitectos de la desintegración de los Estados Unidos, una acusación que, como anota Abaiban, se origina en los distritos rurales del sur, cuyos habitantes se sentían cautivos económicamente de las ciudades y más que nada de Nueva York. Pero a la vez, muchos funcionarios, economistas y abogados judíos se encontraban entre los planificadores y los administradores de ese plan de políticas sociales y económicas que Roosevelt justamente implementó para salvar el país, el famoso New Deal. Por supuesto que el prejuicio racial influyó significativamente en la aparición del antisemitismo en los Estados Unidos. Así como los blancos sureños discriminaban a los negros, también van a discriminar a los judíos como inmigrantes indeseables, y en represalia les van a denegar el acceso a los lugares de pasatiempos, a los clubes y sociedades. Y si ya en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos es arrojado al aislamiento chauvinista y comienzan a proliferar las sociedades patrióticas, por ejemplo el Ku Klux Klan, en 1925, que tenía ya 4 millones de afiliados, y con la aparición del nazismo en Europa, bueno, el sentimiento antijudío en los Estados Unidos se va a avivar mucho más entre los fascistas del país. Sin dejar de mencionar que fue importante y cabe mencionar la ayuda que brindaron los movimientos interreligiosos en su momento. Uh-huh. Si hay, tres causas que indujeron a los judíos americanos a un cambio espiritual radical, fue, ni que hablar, el ascenso de Hitler, consiguiente la situación difícil de los judíos en Europa, pero a la vez la lucha de Israel por la independencia. También aparece un líder cristiano que encabezó un movimiento antisemita en la década de 1930, el padre Kolin, quien va a acusar a los judíos de que el bolcheviquismo sea un sistema creado por ellos, y además su propaganda se hace mucho más eficaz cuando la Alemania nazi inicia la persecución a los judíos. Y bueno, por todos estos factores es que durante la Segunda Guerra Mundial el centro de la actividad sionista se va a trasladar a los Estados Unidos, país que va a realizar de todas maneras manifestaciones y boicots a las mercaderías alemanas como una manera de expresar la disidencia y el enfrentamiento al régimen nazi.
Pues un buen resumen para un siglo con tantos eventos, con tantos sucesos y tantas historias que contar. Esta es la de la migración de los judíos a Estados Unidos en el siglo XX, como comenzábamos comentando al principio de esta última entrega. Ya saben que Rodrigo Barser ha dedicado un par de programas, con este uno más, tres, a esas migraciones desde el centro y el este de Europa hasta América y en concreto América del Norte. Así que les invitamos a escucharlos porque son muy interesantes, con muchos datos y bueno, con muchas curiosidades que les invitamos a escuchar aquí en radiosefarad.com. Rodrigo Barser, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, Ale. Me gustaría terminar con una frase del historiador Abba Eban, que creo que se aplica hasta el día de hoy y muy especialmente en la actualidad. Dice Abba Eban: la situación de los judíos en cualquier sociedad solo es tan segura como lo es la sociedad misma.